Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y me gustaría hacer una lectura, es un salmo, el Salmo 67, que dice así. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Un salmo precioso, ¿verdad? Que nos habla acerca de la bendición que el Señor nos da y que pide bendición para nosotros. Y nos habla acerca de algo que a veces nos puede sorprender, del temor, temando todos los términos de la tierra. Estos domingos por la tarde estamos haciendo un estudio bíblico sobre las parábolas del reino, sobre las siete parábolas del reino. Bueno, sabéis que Juan el Bautista anunciaba el reino, diciendo que el reino de Dios se acercaba, ¿no? Y todo el pueblo de Israel iba a escuchar aquellas palabras porque tenía una expectativa de ver ese reino, ¿no? Y los fariseos le preguntan a Jesús que cuándo va a venir el reino. Y Jesús les dice, cuando os digan que viene aquí o viene por allí, no os preocupéis porque el reino de Dios está entre vosotros. Lo que hace Jesús es personificar el reino. Él está entre nosotros. Y las parábolas lo que hacen es enseñarnos acerca de cómo vivir ese reino y qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Y una parábola que tuvimos que fue interesante, que después de la exposición hubo un coloquio y se crearon preguntas, pues es de lo que también me gustaría compartir. Es la parábola de los talentos. Es un señor que llama a sus siervos y a un siervo le da 5 talentos, a otro siervo le da 2 talentos y a otro siervo le da 1 talento. Y se va a una ciudad lejos y tarda mucho, mucho tiempo en volver. Y cuando vuelve, pasa cuentas con sus siervos, los llama y cada uno se presenta delante del Señor. Aquel al que le había dado 5 talentos dijo, Señor, mira, sobre los 5 que me has dado, he ganado otros 5. Y el Señor le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor. Aquel que le habían dado 2 talentos, pues también se presenta delante del Señor y le dice, mira, sobre los 2 talentos que me has dado, he ganado otros 2. También hay reconocimiento de parte del Señor a este siervo, porque a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y le dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al siervo que le había dado 1 talento, este siervo pensó que la mejor defensa es un buen ataque. Así que le dice, Señor, sé que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. He tenido miedo, mira, he escondido mi talento en tierra y aquí tienes lo que es tuyo. La respuesta tiene una ironía, la respuesta del Señor. Así que sabes que soy un hombre duro, que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí. ¿No tenías que haber puesto talento en el banco y así cuando yo llegara me darías el talento más los intereses? Y echa aquel siervo inútil de su presencia, ¿verdad? Queda fuera, no se queda en el gozo de su Señor. La parábola termina diciendo que aquel al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará, que nos parece muy injusto esto, ¿verdad? Pero sabemos que en absoluto es injusto, es la ley de la vida, ¿verdad? Aquellas personas que trabajan sus talentos tienen más y aquel que no lo trabaja, incluso aquel que tiene, lo pierde. Incluso en hobbies que podemos tener, como deportes, si lo practicamos con regularidad, somos muy buenos, pero si llevamos años sin hacerlo, ¿verdad, Luis? Si ahora tuvieras que hacer una carrera, ya no rendirías igual, ¿verdad? Ese talento que tenías lo has perdido un poco, ¿verdad? Por tanto, lo que nos amonesta la palabra, ¿verdad?, es a trabajar los talentos, ¿no? Y creo que es muy importante. Pero el tema se centró en este siervo timorato, este siervo miedoso, y en la imagen que podemos tener de Dios, cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo vemos a Dios? Unos ven un Dios lejano, otros ven un Dios con una manga tan ancha que se cuela todo, y otros tampoco les interesa mucho lo de Dios, ¿verdad? Solamente quieren un seguro, que cuando se mueran vayan al cielo, ¿verdad? Un seguro de vida. O sea, cada uno tiene una imagen de Dios. Pero el miedo es algo que es bueno reflexionar. ¿Qué significa el miedo? Si tuviéramos que hacer, pues, no sé, una hipotética escala, ¿no?, de lo que es el temor, de lo que es el miedo, de lo que es el terror, pues diríamos que el miedo, el temor es como una emoción inferior al miedo, ¿verdad? Y el terror, pues, es una emoción superior al miedo. Bueno, con un ejemplo, ¿no? Yo cuando iba a la floresta, casa de mi cuñada, cuando llegaba a una torre, siempre salía un perro embalado, ¿no? Y cuando llegaba a la cerca pensaba, menos mal, ¿no? Pero empezaba a ladrar, a ladrar, a ladrar, y seguía ladrando hasta que ya había pasado la torre. Yo tenía un cierto temor, no me acercaba mucho a la torre, no quería provocarlo, por decirlo así, ¿no? Pero si en esa cerca hay un agujero y sale el perro, eso ya sería miedo, ¿verdad? Y si salen tres perros, eso ya sería terror, ¿no? Bien, explico esto porque el concepto del temor bíblico no tiene nada que ver con eso. Por eso que es el concepto que normalmente tenemos. Para entender lo que es el temor y lo que es el miedo, yo pienso que un personaje que vivió estas dos situaciones de una manera, yo diría que intensa, fue Lutero. Lutero era un hombre que creía en la justicia de Dios, y eso solamente puede significar una cosa: el justo castigo de Dios a los pecadores. Durante tiempo, ¿no?, Lutero, después de tener aquella experiencia en aquella tormenta y decidirse a ser fraile, monje, y estar allí en ese convento, pues durante tantos años, lo único que luchaba Lutero era con su miedo, con miedo a la condenación, ¿verdad? Leemos, ¿no?, que Lutero era un hombre que hacía buenas obras, era un hombre que castigaba su cuerpo a ver si tenía el dominio suficiente para no caer en esas debilidades que sentía, y nunca estaba gozoso porque no llegaba a ese nivel que él creía que el Señor le pedía. Eso era una terrible angustia. Era un hombre que a cualquier hora se levantaba para ir a confesarse porque era consciente de su pecado. ¿Qué libertad sintió Lutero cuando leyó Romanos capítulo 1, versículo 17? Mas el justo por la fe vivirá. No somos salvos por obras. Nadie se podría salvar por obras. Es por gracia. Es porque tenemos un Dios misericordioso. Lutero entendió eso y hubo un cambio tremendo en su vida. Y yo creo que ha sido una bendición para la humanidad, esa forma de ver a Dios diferente. Entonces define el miedo en dos sentidos: temor o miedo servil. Tal vez hablaba un poco de lo que él vivía. Es el miedo que tiene un esclavo a su amo, que tiene el látigo y que nunca sabe lo que va a hacer. Es el miedo que tiene un prisionero a un carcelero. Y entonces define lo que es el temor filial. Y esto es lo que tenemos que tener todos los creyentes, que no es miedo a Dios. Define el temor filial como el amor que siente un hijo por su padre, que lo ama de una manera profunda. Y cuando hace algo mal, no tiene miedo por el castigo que va a recibir, tiene tristeza porque ha defraudado a su padre. Este es el temor que la palabra de Dios nos anima a vivir. Y ese temor es el que quita el miedo, digamos, el miedo servil de nuestras vidas. Temor y amor siempre van unidos en la vida. Y es esa forma de vivir donde quitamos ese temor servil. Ese temor que a veces también entra en nuestros corazones, ¿verdad? Y que solamente lo podemos quitar cuando sentimos que Dios está a nuestro lado. Ahí es cuando realmente vemos esa unión. Hay en la palabra de Dios ejemplos preciosos que nos hablan de esta forma de vivir. Uno de ellos es cuando Moisés llega a Canaán y envía a los 12 espías a inspeccionar la tierra de Canaán para ver qué posibilidades, o para ver más que nada con qué se van a encontrar cuando entren a conquistar esa tierra. Cuando entraron los 12 espías, pues vieron que la situación era muy complicada. Igual ellos tenían una expectativa que aquello era coser y cantar, pero no era coser y cantar, ¿verdad? La cosa era difícil. Vieron que la ciudad era fortificada, vieron que los hombres eran mucho más fuertes que ellos. Y en esa situación se iban angustiando y iban teniendo temor. Así que cuando llegaron a dar el informe a Moisés y a Aarón y al pueblo y les preguntaron qué de esa tierra, el miedo también les hacía mentir. Decía, esa tierra es una mala tierra, se traga a sus moradores, como diciendo, no vale la pena ir, es un esfuerzo inútil. Y siguen diciendo, aquellos hombres eran hombres muy fuertes. Nos veían como langostas y nosotros nos veíamos al lado de ellos como langostas, nos veíamos como saltamontes. No tenemos ninguna posibilidad, las ciudades son fortificadas. Vemos que el miedo se extiende de una manera rápida, ¿no? Y todo el pueblo empieza a tener miedo ante aquella situación. Leemos que se pasaron la noche llorando ante la situación en la que se encontraba. Y se empiezan a quejar contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Porque al hacerlo lo hacían así, diciendo, ¿pero por qué nos han sacado de Egipto? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y se siguen quejando, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Una queja constante. Es curioso, ¿no? Cuando el miedo entra en nuestros corazones, solamente vemos que no hay salida. Hay un comentario de Wesley que dice que una vez iba con un amigo suyo paseando por el campo y este amigo estaba pasando una racha muy mala. Se ve que la vida le había dado muchos golpes. La familia le iba mal, los negocios le iban mal, sus relaciones personales no funcionaban. Todo esto se le iba explicando a Wesley en el camino. Y en esa montaña Wesley observa que hay una vaca detrás de un muro que los está mirando, estirando el cuello, mirándolos. Y le pregunta a su amigo, ¿sabes por qué esa vaca nos mira por encima del muro? El amigo alucinaría, ¿no? Pensando, cuando lo que estoy explicando, ¿me vas a hablar de una vaca ahora? ¿No? Pero hay una enseñanza profunda, ¿no? Y el amigo le dice, pues no. Dice, porque a través del muro no puede vernos. Y creo que en nuestra vida ocurre lo mismo, ¿verdad? Cuando vivimos tormentas en nuestra vida. A través de las tormentas nos cuesta ver a Dios, ¿verdad? Tenemos que mirar por encima del muro. Fijaros que Josué y Caleb, dos de los espías, estos no miraron a través de la tormenta. Estos hablaron al pueblo de otra manera. ¿Y cómo quitaron el miedo en su vida? Diciendo, si Dios está a nuestro lado, no tengáis miedo. Vayamos y nos los comeremos como pan. Qué dos maneras tan diferentes de verlo, ¿verdad? Unos sentían la presencia de Dios en su vida. Y es esa la que quita el temor de nuestras vidas. Cada uno estamos pasando nuestra vida por situaciones diferentes. Pero si sentimos la presencia de Dios, eso es la fortaleza para ir adelante. En la palabra de Dios encontramos personas que empiezan con un temor grande a Dios, diría con miedo por las circunstancias, y terminan con ese temor filial, con ese amor a Dios. Cuando leemos el libro de Habacuc, es un libro muy interesante, porque Habacuc se hace las preguntas que nos hacemos nosotros en muchas circunstancias, cuando nos vienen mal dadas, ¿no? Habacuc era un hombre correcto, era un hombre que amaba a Dios, que vivía conforme a la voluntad de Dios y tiene una visión que un pueblo muy cruel, los caldeos, iban a atacar y realmente iban a perderlo todo. Habacuc se queja delante de Dios, pero ¿no escuchas mis oraciones?, le dice a Dios. Es como, ¿pero dónde estás?, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces en situaciones difíciles también pensamos, pero el Señor me está escuchando? Habacuc hace una queja profunda de esa situación. Pero es curioso que a través de esa situación, Habacuc no puede ver a Dios. ¿Cuándo empieza a ver a Dios? Cuando mira por encima del muro, ¿verdad? Cuando empieza a orar a Dios. Cuando es consciente de que Dios no está en contra de él, sino que Dios está con él. Ahí toda la historia cambia. Y dice aquellas palabras, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Sentía el Señor a su lado. Pienso que es ese temor en el que tenemos que vivir, sintiendo que el Señor está con nosotros. Cuando apartamos la vista del Señor es cuando somos invadidos por el miedo. Hay una historia un tanto original que leemos en la palabra, que después de un día de mucho trabajo, el Señor está cansado, Jesús está cansado, y les dice a sus discípulos que entren con la barca mar adentro, y Él se queda para despedir a la gente que había allí, y después se va a orar, ¿no? Y como avanzada la noche, va a buscar a sus discípulos que estaban allí con la barca. Dice que fue andando sobre el agua, lo que leemos en la palabra, y que se levantó una fuerte tempestad, que el viento era contrario. Los discípulos estaban allí asustados, pensando de que lo iban a perder todo. Pero encima el Señor les dio un susto de muerte, porque cuando vieron, pensaban que era un fantasma y gritaron de miedo. O sea que esto lo encontramos en la palabra. Y el Señor les dijo que era Él, que no tuvieran temor. En esa situación encontramos que Pedro hace algo que también nos sorprende. Le dice al Señor que si es Él, que le diga que vaya andando sobre el agua. Y leemos que Pedro empezó bien, empezó andando, ¿no? Pero que la tormenta aumentó. A veces hay quien dice que quitó los ojos de Jesús para mirar las circunstancias en las que estaba. Yo pienso que si la tormenta era tan fuerte, igual lo perdió de vista, no lo vio, ¿verdad? Pero al no verlo, entonces, ¿dónde fijó sus ojos? En la situación terrible que estaba viviendo, en esa tormenta. Y es ahí donde se hundía. Y es ahí donde Pedro dice aquella, yo creo que la oración más corta que encontramos en la Biblia. Señor, sálvame. Es cuando vuelve a mirar, ¿verdad? Por encima del muro. Tenemos una bendición tremenda. El Señor está con nosotros. No está enfrentado a nosotros, está a nuestro lado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es lo que tenemos que llevar en nuestro corazón y es la manera de enfrentarnos a todas las situaciones. El tiempo se me ha pasado, solamente os quiero dejar con 4 versículos que nos hablan acerca de este temor. En Isaías 41:10, no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. En Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor. En Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas promesas, tenerlas en el corazón para las situaciones en las que tengamos que vivir. En Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echó fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No debemos de vivir en el temor si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Cojamos estas promesas para nosotros y sabemos que esta es nuestra fortaleza. El Señor está con nosotros. El Señor os bendiga.